Panlar presenta Un Café por la Reumatología.
Sean todos bienvenidos a Un Café por la Reumatología, el podcast de Panlar, iniciativa de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología para la difusión de los principales avances de la especialidad de nuestro continente. Les habla Diego Jaimes y junto con mis colegas reumatólogos estaremos conversando de diferentes temas de interés en cada edición. La pandemia por COVID-19 ha causado una de las mayores disrupciones en la forma como se realizaron los eventos académicos por parte de las asociaciones científicas en 2020. Aunque la virtualidad permitió dar continuidad a este tipo de eventos, desapareciendo algunas restricciones como traslados y costos asociados, otros aspectos como la multitarea, las responsabilidades cotidianas en casa y el tiempo protegido para su asistencia han tomado mucha fuerza. Esto hace que se conviertan en un reto para los organizadores y, por supuesto, para sus participantes. Al final del año hemos presenciado cómo, de manera exitosa, los principales eventos organizados por las más grandes organizaciones científicas en nuestra área se han realizado. Lograron enganchar a sus participantes y, en gran medida, cumplieron con su papel de educar y comunicar alrededor de la ciencia. Hoy, en Un Café por la Reumatología, junto con Carlo Vinicio Caballero, editor en jefe de Global Rheumatology, quisiéramos resaltar los principales logros en cada uno de los tres principales eventos académicos en reumatología. Nos acompañan Andrés Quiseno, colombiano, reumatólogo, director del programa de reumatología de la Universidad de Texas Southwestern Medical Center. Licia Mota, reumatóloga brasilera, doctora en Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Brasilia, y Loreto Carmona, reumatóloga e investigadora española, directora científica del Instituto de Salud Musculoesquelética. Licia, bienvenida a Un Café por la Reumatología.
Hola, muito obrigada. Muchas gracias. É uma grande oportunidade discutir esse tema tão interessante e relevante con colegas tan queridos.
Loreto, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal a todos? Así es un placer para mí estar con vosotros.
Andrés, bienvenido también a este podcast.
No, muchas gracias. De nuevo, gracias por la invitación y es un honor muy grande poder participar con todos ustedes.
Carlos Vinicio, ¿cómo estás? El día de hoy quisimos invitar a tres referentes en reumatología para conversar con ellos acerca de sus percepciones en torno a los eventos científicos.
Muy contento de que hayan aceptado la invitación del podcast de Un Café por la Reumatología. Es fin de año, es época de balance y reflexiones, y con seguridad, con tan importantes invitados, vamos a tener un episodio muy agradable. Así que bienvenidos y bueno, vamos a lo que venimos.
Comencemos. El primer evento que se realizó en este nuevo formato digital fue el Congreso Europeo de Reumatología durante la primera semana de junio de este año, seguido por el Congreso PANLAR el 15 de septiembre y el más recientemente realizado, el American College of Rheumatology, en noviembre, del 5 al 9 de noviembre también del 2020. Además de debutar con este formato, por supuesto, el COVID-19 y su impacto en el ejercicio reumatológico ocupó un papel preponderante. Loreto, ¿cuáles fueron los principales aportes en esta área desde EULAR?
Pues bien, como sabéis, EULAR estaba todo preparado y de repente llegó la pandemia, con lo cual tuvimos que acomodar COVID como pudimos. Lo que se hizo en este sentido fue incluir una convocatoria de abstracts de estudios de COVID, se presentaron bastantes abstracts. También se incluyeron varias sesiones, entre ellas, por ejemplo, la presentación de los grandes estudios COVID en reumatología, como el COVID-19 de EULAR con la Global Rheumatology Alliance. Y también se presentaron las recomendaciones provisionales para el manejo de COVID de EULAR. Y una sesión, bueno, dos sesiones, una muy interesante de cómo ven los tratamientos del COVID, los reumatólogos, y luego otra muy interesante de los pacientes, todo el impacto que ha tenido para ellos mismos. Básicamente esto fue el COVID que entró de golpe en el Congreso sin avisar.
Súbitamente, fueron los primeros que tuvieron que, si me permiten el término, ponerle el pecho al COVID en eventos científicos. Y desde PANLAR, Licia, ¿qué podíamos resaltar de COVID y el evento?
Bem, o PANLAR também já estava completamente organizado para o formato presencial, Inicialmente ele foi remarcado também como presencial e posteriormente teve que ser transformado em uma versão completamente online, também fazendo um chamado para as apresentações, para os abstracts de trabalhos, e nós tivemos várias apresentações interessantes com relação à COVID. Eu destacaria aqui os resultados preliminares do registro Reumacov, que é um registro multicêntrico realizado no Brasil, que incluiu cerca de 1.200 pacientes com diagnósticos de diferentes doenças reumáticas e que apresentaram quadro de COVID. Há um grupo controle de pacientes com doenças reumáticas imunomediadas que não tiveram COVID. E esse registro, então, traz uma série de informações clínicas e laboratoriais sobre pacientes com doenças reumáticas com COVID. Os dados preliminares foram apresentados no PANLAR. Essa semana estão sendo apresentados no Congresso Brasileiro de Reumatologia e em breve serão publicados. Eu creio que esse esforço ali que foi apresentado inicialmente no PANLAR certamente vai trazer uma contribuição muito importante neste campo do conhecimento, onde ainda nós temos tantas dúvidas.
Fue el primer registro en el continente y hasta donde recuerdo el más grande, si mal no recuerdo, creo que tuvo un impacto muy importante en el Congreso PANLAR. Y desde el Congreso americano, Andrés, ¿qué podíamos resaltar de COVID-19 adelante?
Bueno, yo creo que el Congreso Americano de Reumatología, como pasó con PANLAR y pasó con EULAR, de cierto modo hubo que improvisar, pero yo creo que hubo muchas ventajas, hay ciertas ventajas en este formato que tenemos, porque yo creo que aumenta la participación de las personas. En cuanto al COVID-19, yo creo que fue el tema que fue definitivo dentro de la reunión, porque de todos modos nos afectó mucho. Hubo abstracts en cuanto al riesgo de nuestros pacientes que yo creo que fueron importantes. Yo creo un abstract que me llamó mucho la atención, que fue de pacientes que desarrollan anticuerpos contra anticardiolipinas y que tienen un aumento en el riesgo de tener eventos trombóticos cuando tienen COVID. También hubo ciertas presentaciones un poco contradictorias en cuanto el registro del Mass General mostró que nuestros pacientes posiblemente tienen un riesgo mayor de tener complicaciones de COVID, cosa que de pronto no se ha visto tanto en otros registros. Entonces yo creo que es algo que se está moviendo, es algo que estamos aprendiendo. Yo creo que estamos aprendiendo como todo mundo de cuál es el mejor manejo y cuál es la mejor forma de atender nuestros pacientes en referencia al COVID.
Bueno, y la participación del doctor Anthony Fossi fue definitivamente muy llamativa para todos los que pudimos asistir al ACR, ¿verdad, Andrés?
Exacto, y yo creo que fue muy importante. Él nos dio una actualización de cuál era el estado de COVID en Estados Unidos, cómo estaba progresando la pandemia. Y lo otro que es muy importante de resaltar, que no debemos de olvidar, que el doctor Anthony Fauci empezó su carrera como reumatólogo desarrollando los protocolos para el tratamiento de vasculitis, que fue la primera vez que hubo un tratamiento efectivo contra vasculitis. Entonces, de cierto modo, es un honor muy grande tener a alguien que es parte de nuestra especialidad, que en este momento está liderando la parte del COVID a nivel mundial.
Sí, definitivamente el COVID marcó el año y el COVID pues fue un fenómeno global. En todas partes se ha tenido que hablar, hacer. En las revistas, por ejemplo, hemos visto que ha habido una multitud de publicaciones y todas las que llevan el nombre de COVID pues, rápidamente son publicadas, aceleradas, y ha tenido mucha influencia. Yo me quedé pensando un poco, tuvimos, digamos, de estas pandemias o epidemias, previamente tuvimos la de chikungunya, en el continente americano, y también fue un poco, se habló muchísimo de la enfermedad, se trató en los congresos, etcétera. Pasó la pandemia y después la epidemia del chikungunya bajó y ya no se volvió a hablar del tema. Entonces la pregunta que yo les voy a hacer a ustedes es ¿qué va a pasar ahora que baje la segunda ola o la tercera ola y el COVID, que lleguen las vacunas y ya deje de ser tan importante tal vez el próximo año? ¿Qué pasa con los temas de reumatología? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener congresos puntuales sobre lo que esté de moda entonces? ¿Cómo ven esa perspectiva para el próximo año? ¿Será que este año ya es suficiente COVID y el próximo año vamos a querer hablar de lo que todo el tiempo hablamos?
¿Cuál será la próxima moda, Loreto?
Pues tengo una varita mágica y os voy a decir cuál es la siguiente. Ojalá no venga ningún otro virus, la verdad. porque eso significaría, si no viene otro, y si hablamos de los temas de siempre, significaría que, bueno, que ha pasado lo malo, ¿no? De todas formas, yo sí veo que estos formatos de congreso nos han hecho cambiar un poquito el chip, ¿no? Porque aunque sí que es verdad que nos gusta estar actualizados, en el congreso siempre hemos querido ir a ver a nuestros compañeros y a ponernos al día en cosas que no supiéramos tanto. Y creo que se van a tener que repensar y redecorar, como dice IKEA, los congresos de reumatología, porque yo me he dado cuenta con mi propia experiencia, que no me atraen tanto los temas. O sea, me atrae COVID, me atraen cosas que son transversales, pero bueno, insuficiencia cardíaca. Bueno, está interesante, pero aguanto 15 minutos escuchando. Y como me puedo ir, pues me voy a otra sesión. Así que yo creo que nos vamos a tener que repensar y a tratar temas más transversales y de los que no sepamos, o sea, que realmente nos enseñen, ¿sí?
Licia, ¿cómo ves ese futuro del Congreso PANLAR? ¿Cómo lo verías? El COVID no va a desaparecer en un año, pero tal como lo plantea Carlos.
Eu sou uma pessoa otimista, eu espero que nós tenhamos vacinas eficazes e seguras em um ano e que a gente possa voltar a uma situação, se não normal, muito próxima ao que nós tínhamos anteriormente. Mas eu acho que toda essa experiência que nós ganhamos aqui foi muito, muito rica. Então eu realmente acredito que nós vamos ter eventos híbridos de agora em diante. Eu acho que assim que a pandemia permitir, eu creio que nós voltaremos ao formato presencial, porque nós somos seres sociáveis e o contato com os colegas nos faz falta. Mas o alcance dos eventos online, ele é realmente magnífico. E uma vez que nós aprendemos a utilizar, e certamente nós vamos aprimorar nos próximos anos isso, eu creio que nós vamos ter eventos mistos, parte da plateia e palestrantes presencialmente e parte no modo virtual. Isso vai aumentar o alcance das informações compartilhadas, vai reduzir os custos e o gasto de tempo com os deslocamentos. Com relação aos temas, vamos ver como as coisas vão caminhar. Nesse momento, a Covid se impõe como um tema preponderante, mas eu acho que lentamente nós vamos voltar a outros interesses.
Provavelmente o post-Covid e este término que agora está tão de moda, que se conhece como a sindemia, ¿y qué va a pasar qué pasa con las enfermedades crónicas como las nuestras después del post-COVID y cómo se impactan no solo directamente por el desarrollo de la enfermedad, sino por la falta de atención de las otras patologías? ¿Qué opinas, Andrés? ¿Qué expectativas tienes para el próximo Congreso Americano?
Mira, yo creo que posiblemente el año entrante vamos a seguir hablando de COVID, porque a pesar de la vacuna, yo creo que hasta que logremos vacunar un número significativo de la población, va a seguir siendo una pandemia. Entonces, posiblemente va a seguir siendo todavía un tema muy importante durante el 2021. Lo segundo que yo creo que es muy relevante con nuestros pacientes es, primero, ¿va a ser la vacuna efectiva con nuestros pacientes? Siendo pacientes inmunosuprimidos, ¿van a ser capaces de tener una respuesta a la vacuna que va a ser suficiente? Es algo que yo espero que de pronto podamos tener algunas respuestas para el próximo congreso. Lo segundo es, ¿va a ser la vacuna segura en nuestros pacientes o activar el sistema inmune en ellos va a aumentar el riesgo de que de pronto tenga exacerbación de la enfermedad? Entonces, yo creo que vamos a seguir hablando mucho de COVID, posiblemente un poco distinto a lo que estamos hablando ahora, que estamos aprendiendo a conocer la enfermedad y a conocer sus complicaciones, pero me imagino que sigue siendo un tema muy importante el año entrante.
Yo pienso que lo que dijeron está todo muy bien, pero quiero quedarme un poco con el comentario que hizo Loreto de los temas transversales, de qué realmente nos interesa o no de un congreso, y aquí donde quiero plantear es un poco ¿por qué escogemos un evento? ¿Por qué vamos a un evento? ¿Cuáles eventos vamos a escoger en el año? ¿A cuáles vamos a ir presencialmente? ¿A cuáles queremos asistir virtualmente? Es muy probable que en muchos eventos, digamos, de conocer, nada más conocer, saber, informarse, lo podamos hacer o por las redes o por estar virtualmente. De cualquier forma, hoy en día hay muchas maneras de estar actualizado. O sea que ir a un congreso para estar actualizado no es la única razón. Y entonces aquí decía Loreto, bueno, entonces, ¿qué tenemos que repensar? Si vamos a ir al congreso, ¿a qué vamos a ir? ¿A hacer networking? ¿Vamos a ir a qué? O sea, específicamente, y Bill Gates decía en estos días que el 50% de los viajes se iban a reducir. Yo diría que el 50% de los congresos tú pensarás, ¿para qué voy a ir si puedo estar desde mi casa? ¿Cómo ven ustedes esa perspectiva? Habrá algunos que sí queramos ir y esperamos que sean estos grandes que estamos hablando el día de hoy, pero esos se tendrán que reinventar también para cubrir temas que sean más allá de la simple información, porque no vamos a ir a un congreso a informarnos únicamente, porque eso lo podemos obtener en cualquier lugar. Loreto, Licia, Andrés, ¿qué opinan?
Yo es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo este año he de reconocer que he sido feliz pudiendo ir a tantos congresos, porque yo antes no podía ir a tantos. Y también he sido feliz porque si había un momento en el que no me interesaba ninguna de las ponencias que había, yo podía estar perfectamente trabajando desde casa. Y cuando una me había interesado y coincidía con otra, la podía ver en diferido. Y esto nunca me había pasado, porque yo cuando voy, por ejemplo, a EULAR o al ACR, estoy muy nerviosa porque están ocurriendo muchas cosas a la vez y siempre pienso que he elegido la mala. Siempre, he metido en la mala sala, ¿no?
Sí.
Yo lo que yo voy a un congreso a aprender y a ver a mis amigos, ¿no? Pero sobre todo a aprender y a hacer cosas. Entonces, simplemente actualizarme, pues lo que decía Carlos Vinicio, ¿no? Yo prefiero pasar más rápido por esa actualización. Y de hecho, muchas de las ponencias me las he puesto en formato rápido. Lo reconozco. Porque cuando son cosas distintas, entonces escucho lento y en directo. Pero si son actualizaciones, es formato rápido.
Loreto, y una cosa importante también que vimos en estos congresos, nada más para que no se me olvide, es, por ejemplo, que se redujeron el tiempo de las ponencias, es decir, a 20 minutos, 30 minutos, y creo que quedó demostrado que no tenemos que escuchar una charla una hora, a menos que sea el super speaker. Con 20 minutos es suficiente para la mayoría de las charlas para dar la información que se requiere, ¿no les parece?
Te voy a decir que hubo, yo lo propuse en EULAR porque yo estaba de abstract chair este año y no querían, eran reticentes a cortar. Digo, pero vosotros sabéis lo que es escuchar 45 minutos en internet a alguien, es insufrible. Claro. Es insufrible. Sí. O tiene una forma de hablar espectacular o es insufrible. Pero me costó, ¿eh?
El networking ha sido uno de los aspectos más valiosos que aportan estos eventos de manera presencial, tal como lo menciona Carlos, el hablar con los amigos, el proponer ideas, el desarrollar proyectos, el también hacer el seguimiento de estos proyectos. Y estábamos acostumbrados a hacerlo desde el punto de vista presencial, esa comunicación directa, cara a cara. ¿Cómo se adaptaron los eventos virtuales a esta necesidad? ¿Fallaron en el networking o sí fueron útiles, sí sirvieron para hacer este... Para poder hacerlo, Loreto?
Pues yo creo que EULAR falló. El chat que había en los directos era muy limitado y dependía mucho del moderador supiera leer bien el chat y, bueno, el moderador era fundamental aquí, ¿no? Pero no se podía hablar entre unos y otros. Algunos ponentes pues pusieron su email en las diapositivas y yo recibí correos de gente interesada en lo que yo contaba. Lo mejor yo creo que fueron las pequeñas reuniones que se hicieron en el Congreso, pero fuera del Congreso, que lo hacían en Microsoft Teams y ahí sí que se podía interactuar. Y esos fueron los que realmente pues hicieron. El networking lo hicimos durante el Congreso, pero en Microsoft Teams y mucha gente no accedió a ese networking porque no estaba apuntado. Y desde luego quien mejor lo hizo fue Meunet, que buscaron un portal y ahí se metieron. Y bueno, pero ellos siempre van por delante en networking, ¿no? Pero, y bueno, como siempre, las redes sociales, ahí es donde realmente se vio dónde estaban los españoles y los iberoamericanos, todos en las redes sociales, bla, 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 bla.
Así es. Y en Pandar, Licia...
Eu acho que, sem sombra de dúvida, uma questão importante com relação aos eventos virtuais é justamente o fato deles serem virtuais, né? Nós, latinos, nós gostamos muito do contato e da socialização em nossos eventos científicos. Então, eu acho que houve diferentes iniciativas, uma tentativa de suprir essa lacuna, e o PANLAR, eu acho que foi bem sucedido com a discussão em pequenas salas. e os encontros com especialista, por exemplo, havia possibilidade de manter as câmeras e os microfones de todos os participantes na sala abertos. Eu coordenei um desses encontros, foi uma oportunidade muito rica e intensa de troca de experiência. O ACR, por exemplo, né, fez isso, teve os chats altamente interativos, com a possibilidade de agendamento de horários para discussões com os colegas, com interesse em comum. E o Congresso Brasileiro agora, que está em curso hoje, inclusive, também preocupou-se intensamente em manter essa convivência, esse networking. Lembrando que é um grande desafio trazer esse dinamismo para o evento. O tempo diante da tela, ele é cansativo. Além da rotina da vida real, que acaba roubando o tempo do Congresso, tem também as tentações virtuais. Grande parte dos indivíduos que estão em uma aula podem estar envolvidos em outras atividades, lendo e-mails, comprando, às vezes jogando. Então, tornar o evento dinâmico e com maior networking, isso é um grande desafio para os nossos eventos no futuro.
A famosa multitarefa. Resalto tal vez en Panlar que desde el comienzo se diseñaron salas específicas para hacer networking, ¿verdad, Carlos? Había espacios específicos para hacerlo.
Sí. A mí me gustó mucho ahí las sesiones de Meet the Professor. Me parecieron que fueron geniales porque realmente conversando, así como estamos nosotros en este momento, fue muy útil. De verdad que ahí no extrañé ni cinco los congresos presenciales e incluso vi que había más oportunidades de las que usualmente tenía. No sé qué opine Andrés del ACR, cómo lo vio con ese sentido.
Y aquí le voy a
la percepción, y aquí le voy a dejar también una pregunta para luego porque creo que hay que tocarla. Normalmente en el Congreso Americano Europeo hay mucha gente enfocada únicamente en el trabajo, pero ya lo decían todos nosotros los latinos, los que tenemos esa sangre, pues también nos gusta relacionarnos, nos gusta ir al centro comercial, nos gusta salir a muchas cosas que no necesariamente están todas ahí. Esa es la razón por la que vamos a ese tipo de eventos. Creo que todos hemos extrañado eso, el café, el chateo, el toque a toque, el abrazo, el saludo, y creo que eso es tan necesario e importante como la parte académica. Y creo que también se había visto previamente que, digamos, eso es malo. Ustedes ven el compliance de la industria, usted va nada más a actualizarse, no puede salir, no puede tomarse un café. Entonces, si yo no puedo tomarme un café, no puedo conversar, no puedo abrazarme, ¿para qué voy a salir de mi casa si lo puedo hacer por internet? Si yo puedo salir y puedo tener ese contacto social, ese networking estrecho, ese converse uno a uno, entonces digo, esto vale la pena porque ahí me voy a encontrar con todo el mundo. Y creo que eso lo tenemos que pensar porque eso también tiene que ver con el patrocinio de estos eventos.
Sí. Carlos, a mí por mi parte me parece que el congreso presencial siempre va a ser mucho mejor para networking que lo que tú dices. Yo creo que es muy importante tener ese contacto personal, ver a la otra persona, tener la oportunidad de tener ese café. Entonces yo creo que el congreso presencial va a seguir siendo muy importante, sobre todo en la parte de networking. Yo creo que el ACR no hicimos un buen trabajo en eso, a pesar de que había espacio para hacer networking, la mayoría del tiempo, yo creo que la mayoría de personas no fueron a eso porque todo el mundo, como decía Loreto, estaba posiblemente yendo de una sesión a la otra. Entonces yo creo que es un poco más difícil. Yo creo que lo que funcionó bien fueron los chats, ¿no es cierto? Porque muchas veces cuando uno está presencialmente, el número de preguntas es muy limitado, pero estando en el chat y si hay un buen moderador, puede resumir varias preguntas en una, y yo creo que en esa parte funcionó mucho mejor. Yo creo que en el futuro vamos a tener unos congresos híbridos, porque yo estoy de acuerdo con Loreto. ¿Cuántas veces uno en el ACR no podía ir a una conferencia porque estaba completamente llena o porque estaba uno en el otro lado del auditorio? Pero tener ahora la posibilidad de pronto más tarde en el hotel o cuando uno regrese a su casa poderla ver, yo creo que eso es algo que no tiene precio, es algo muy valioso. Pero esa parte del contacto social, como decía Alicia, somos seres humanos. Yo creo que es muy importante tener ese contacto social, esa oportunidad de interactuar. Y yo creo que esa interacción cara a cara establece relaciones mucho más fuertes que yo creo que a largo plazo pueden ser mucho más beneficiosas y puede haber mucha más colaboración y todo que una interacción a través de un chat.
A mí me gustó mucho en el ACR, efectivamente, los chats, las preguntas. ¿Y sabes lo que más me gustó? Que las respondieron. Porque sí. Normalmente sí. En la vida real no te pelan, no. Como dices por ahí, te tienes que levantar en la sala, que hay 1,000 personas, ahí ver si te dan el cupo o no te lo dan, si te conocen o no, y nadie te responde absolutamente nada de esas. En cambio, aquí respondieron varias preguntas y creo que la gente hizo muchísimas más preguntas y sobre todo nosotros, los latinoamericanos y todo eso, podemos expresarnos mucho mejor en ese tipo de situaciones. Creo que también es un punto a tener en cuenta.
De pronto un poquito del pánico escénico se controlaba ahí, Andrés, ¿no?
Claro, completamente. Da mucha timidez y a mí se me sale el acento paisa cuando estoy enfrente del micrófono. Entonces...
Eu concordo e eu acho que a opção de apresentar aos palestrantes as perguntas mais votadas de um pool de questões que foi apresentada pela plateia virtual foi muito interativa e estimulante. Então, várias pessoas tinham a mesma pergunta e aquelas perguntas que eram mais frequentes eram apresentadas pelo moderador aos palestrantes. Eu achei isso brilhante no ACR.
¿Cuál estrategia de investigación o qué componente, qué información alrededor de investigación o estrategia colaborativa resaltarías en el Congreso americano, Andrés? ¿Cuál crees que fue puntualmente la que te enganchó más?
Mira, yo creo que las sesiones plenarias son muy importantes porque generalmente traen personas de diferentes partes. Y yo creo que esa interacción, si tú miras en la lista de las personas que están en la plenaria, generalmente había personas de Europa, había personas de Asia, había personas de Latinoamérica. Entonces yo creo que esa interacción en la plenaria yo creo que es muy importante para conocer e interactuar con otras personas que de pronto uno no tuviera oportunidad. En esa parte me pareció que fue tal vez la parte que yo disfruté más del ACR, fueron las plenarias.
Lícia, e em tu caso, em Panlar?
No Panlar eu destacaria os estudos colaborativos em COVID. Acho que foi um momento de intenso foco nesses estudos colaborativos. Essa é a nossa grande preocupação atual e há um esforço imenso para a coleta de dados e obtenção de respostas. Então eu destaco a contribuição dos registros locais, eu falei do Reumacov, mas aos outros registros também latino-americanos, e a contribuição desses registros nacional para registros maiores mundiais como Global Alliance. Então esse eu acho que destaco no Panlar como o grande foco de investigação colaborativa.
E em Europa, Loreto?
Pues como ha dicho Licia, la Global Rheumatology Alliance fue una de las estrellas, ¿no? Porque salían continuamente. Pero también resaltar todas las task forces, ¿no? Porque hay muchas en EULAR y están ahora tratando temas, ya no están entrando en enfermedades, sino en adherencia, en implementación, en shared decision making, en un montón de cosas que ya empiezan a ser más transversales y son muy interesantes y son muy colaborativas. Y sobre todo tiene mucha fuerza de los pacientes, que me gusta mucho de EULAR. Y luego os voy a recomendar un grupo colaborativo que conocí en EULAR. Bueno, les venía siguiendo desde atrás, pero en EULAR, como decimos en España, la han petado, que se llama ODSI, O-H-D-S-I, que es un foro de data scientists, de epidemiólogos y... que ahora están intentando reclutar a reumatólogos y analizan bases de datos muy grandes, muy grandes, y dan respuestas muy rápidas a las cosas. Yo creo que estos van a dar que hablar en el futuro.
Sí, a pesar de que tenemos, digamos, como estructuras similares, todos los congresos, cada uno tiene ya su personalidad definida y cada vez van trabajando en áreas, por supuesto, donde hay fortaleza. Yo quisiera destacar también del Congreso de Panlar, que es el área que nos compete, pues que pudimos lanzar la revista, la Global Rheumatology, que creo que es una iniciativa importante porque pues trata de ser una revista de un tipo diferente y de alguna forma está marcando un antes y después en la forma como comunicamos ciencia. Y lo de los pacientes, que sé que a ustedes les gusta mucho, a varios acá, pero que Panlar ha trabajado específicamente, hicimos el Congreso de Pacientes, el tercer Congreso Panamericano, y la asistencia fue fenomenal, y que está muy vinculado con el desarrollo del Congreso, porque los pacientes están participando, entonces es una área que está creciendo mucho en relación con lo que hacemos y que creo que le va dando también una personalidad al Congreso, donde todos los años se está pensando cómo trabajar. Y aquí les quería preguntar eso, por ejemplo, en EULAR o en el ACR, ¿cómo consiguen los conferencistas las cuestiones? PANLAR cada vez tiene más los grupos de estudio y se hace convocatoria abierta para que la gente mande los temas. ¿Cómo opera esto un poco en EULAR y cómo opera en el ACR? Por si de pronto hay alguien que diga, a mí no me han invitado a ningún congreso a dar una charla, ¿cómo se escogen?
Bueno, en EULAR, que ahora sabes que estoy totalmente metida, para el siguiente congreso soy la responsable. Hay un comité científico que son personas que están son elegidas a su vez por el comité ejecutivo, pero que son que resaltan en su especialidad, ¿no? Entonces, estas personas diseñan unas sesiones o mesas y tienen que invitar a gente de fuera. Entre todos diseñan el congreso, y este año la novedad es que lo hemos puesto todo en común antes de que salga, de tal manera que todos podíamos criticarlo de todos. Y esto ha permitido que a lo mejor no haya ponentes que se repitan demasiado o que en una mesa sean todos del mismo país, porque sí que es verdad que a mí a veces me daba la sensación de que eran siempre los mismos, siempre los mismos. Pero sí, este año hemos hecho un esfuerzo para el 2021 para que eso sea así. El comité científico engloba 20 personas, o sea que hay 20 cabezas pensando en total cómo va a ser el congreso, y además los health professionals, por ejemplo, recogen información de todos los países. Eso es algo que a mí me gustaría meter también en EULAR, que es a nivel de las asociaciones miembro, que también propongan, porque yo creo que hay países que no están muy bien representados. ¿Sí?
Carlos.
Sí, Andrés. Dale.
Ah, no, qué pena. En referencia con el ACR, también hay un comité científico y hay un comité de preparación de la reunión, y ellos son los que preparan la reunión y escogen las personas que van a hablar. Ellos también piden de los diferentes otros comités que hay también que sugieran personas que puedan dar conferencias o que puedan dar charlas. Entonces, de esa manera yo creo que es un sistema muy similar al que tiene EULAR en la manera en cómo se planea y cómo se organiza el ACR. Lo otro que yo he visto, no he visto una participación tan directa de los pacientes como en PANLAR. Yo creo que tú lo que has hecho, Carlos, con PANLAR es muy importante, porque hay una participación muy directa y hay un congreso directo para los pacientes. Pero más y más en ACR, yo estoy viendo que, supongamos, en las guías de tratamiento, ahora hay participación directa de los pacientes. Y ellos tienen también voz y voto dentro de la manera en cómo se diseñan y se publica las guías. Entonces, yo creo que ACR está implementando más en la participación de los pacientes, pero yo creo que EULAR o PANLAR, yo creo que en eso todavía nos llevan la delantera nosotros en ACR.
Ahorita cuando estábamos comentando sobre esto y estaba pensando en la organización de los eventos, Loreto nos comentaba antes que en EULAR están tratando de tener paridad, y en el ACR hubo paridad. Victoria Schaumann, creo que es la que estaba en el comité, 50-50%, y en EULAR también están cercanos a eso. Licia, en PANLAR estamos más atrasados en esa parte de la paridad hombre-mujer con respecto a esto, y hay muchísimas reumatólogas en todo el continente. Muy bien. La pregunta que yo tendría aquí, y nosotros debemos pensar en esto, es cómo haríamos para que cada vez fuera mayor el grupo de mujeres que participara dentro del Congreso, no por una cuota ni mucho menos, sino porque hay muchas que están muy preparadas y muchas que son excelentes, y que simplemente porque se repiten los nombres, porque siempre se acuerdan de los mismos, porque no hay una forma de organizar el Congreso para que no se repitan, para que sea más amplio, diverso, terminan siendo las mismas personas y no pensamos en nuevas formas de verlo. Entonces, no sé, les dejo esa pregunta ahí porque sí me parece algo importante para PANLAR, que estamos un poco por detrás de EULAR y ACR en el aspecto de paridade entre sexos.
Sim, Carlos, eu acho que esse é um assunto muito importante. Eu acho que a gente vai caminhar naturalmente para isso por causa do número de mulheres na reumatologia, não é? Hoje, na Sociedade Brasileira de Reumatologia, nós temos já predomínio de mulheres, nós temos mais mulheres do que homens, e nós temos mulheres jovens, então nós temos uma média de idade de 45 anos, e baixando essa média de idade. Então a gente tem a chegada de muitas mulheres, a maior parte das residentes é de mulheres. Então a gente já percebeu no Congresso esse ano, no brasileiro, que chegamos a quase uma paridade entre os palestrantes, com predomínio de mulheres entre os apresentadores de abstracts. Então eu acho que nós vamos progredir no PANLAR também para essa situação. Isso vai ser até vai acontecer naturalmente pelo número de mulheres na especialidade. Nós estamos migrando o perfil na América Latina.
Carlos, si me permites, este año, cuando se hace una propuesta de sesión, de mesa, del Congreso, hemos incluido simplemente un marcador para saber si el ponente es hombre, mujer o indiferenciado. Simplemente con eso, cuando uno está diseñando la mesa, se da cuenta que tiene que pensar en que haya paridad. Y solamente haciendo eso, nunca les hemos dicho tiene que haber más mujeres, ¿no? Nunca les hemos dicho eso, pero simplemente teniendo que decir de forma explícita cuál es el género del ponente, ya se dan cuenta que hay que hacerlo, que hay que tener en cuenta también a las mujeres.
Perfecto. Y también el nuevo presidente del ACR, Carf, hizo su carta esta como de presentación, y me llamó la atención, Andrés, que él hablaba de los silos en reumatología, los investigadores, los académicos, los que ven pacientes, atenciones, los jóvenes, la generación Z, Y, Z, y que a todos de alguna forma hay que satisfacerlos cuando se hace el evento. Y me llamó la atención porque ese discurso lo habíamos tenido nosotros en PANLAR hace unos años y todavía no era un discurso del ACR o de EULAR el que hay que incluir a todos tipos de personas porque todos deben tener algo por qué ir al Congreso. Entonces quisiera, no sé, ver tu perspectiva sobre eso y realmente hacia dónde nos dirigimos, porque hay muchos intereses alrededor de un congreso que finalmente es la expresión de lo que el grupo, la comunidad quiere, ¿no? Y entonces todos deben estar representados. Antes solamente íbamos a decir la ciencia nueva, la actualización, pero ahora si vamos a participar, todos queremos poner en la mesa algo y todos tenemos que participar de una u otra forma dentro de lo que es ese evento.
Sí, mira, Carlos, yo creo que tenemos que aceptar la realidad y es que muchas cosas han estado cambiando y están cambiando para mejor, a mí me parece. Yo creo que reumatología hasta hace 20 años era una especialidad que era dominada por los hombres, ¿no es cierto? Si tú miras, supongamos, las estadísticas en Estados Unidos, en los últimos 5 años, reumatología se volvió la especialidad más buscada después de gastroenterología dentro de los internistas. Y de las personas que entran a reumatología en los últimos 5 años, las 2/3 partes son mujeres. Y yo creo que eso ha sido un cambio muy positivo y va a ser un cambio que se va a reflejar mucho más a medida que avance, porque en este momento posiblemente haya una paridad de 50% de mujeres y 50% de hombres dentro de la reumatología en los Estados Unidos. Y la otra cosa que tenemos que tener en consideración es que hay ciertas necesidades que pueden ser diferentes entre hombres y mujeres. Supongamos al principio de la carrera, es importante tener en consideración que las mujeres están también en una edad reproductiva y que de pronto es muy importante que ellas tengan cierto tiempo de protección para poder ser madres, que tradicionalmente en el papel que los hombres jugamos siempre ha sido que se espera de nosotros que trabajemos, pero yo creo que ha habido cambios positivos. Lo otro también es que yo creo que lo que tú mencionabas ahora de que cuánto dura una conferencia, nosotros nos educaron de que una conferencia duraba 45 minutos a una hora. Yo creo que las personas jóvenes que tienen tanto contacto ahora con la tecnología, con los medios sociales y todo eso, yo no creo que ellos puedan mantener la atención por 45 minutos a una hora. Entonces tiene mucho sentido en hacer cosas mucho más pequeñas y empezar a utilizar los medios sociales como una manera también de actualizar y de enseñar, que era algo a lo que nosotros no teníamos acceso porque no existía. Entonces yo creo, porque David Karp, el presidente, es mi jefe directo, ¿no es cierto? Él es el director de la División de Reumatología de UT Southwestern. Él ha sido muy abierto con nosotros y dentro Y la mayoría de las personas que trabajan en nuestra división son personas jóvenes. Entonces yo creo que él se ha acomodado muy bien y en su propia división, que somos 17 reumatólogos, yo creo que él ha notado la transición y yo creo que él va a llevar eso al ACR también, porque es importante que nos acomodemos a las necesidades de las personas más jóvenes, a las necesidades de que la especialidad está cambiando, que es positivo. Yo creo que es muy positivo que haya mucha más representación de las mujeres en este momento en la especialidad.
Bueno, entonces yo quiero preguntarles esta parte para ir cerrando. ¿Cómo se imaginan el próximo año, ya después de esta conversación, en los formatos, en lo que quisieran ver en ese evento? ¿Cómo se imaginan ese congreso cada uno? Que comencemos esta vez por, bueno, Loreto, a ver, ¿cómo te lo imaginas? En el orden que van, el ACR, Panlar y después va Eular, y no metimos aquí a Aplar porque no tuvimos un asiático con el cual hablar en portuñol, y pero algún día lo vamos a tener. Entonces, ¿cómo lo ven? Cuénteme.
Pues lo veo como lo estamos diseñando, híbrido. será un congreso, probablemente, o sea, el Palacio de Congresos estará allí. No sabremos si podrá ir mucha gente, desde luego no está preparado para que vaya mucha gente, pero es probable que vaya una pequeña cantidad, pero el congreso va a estar siendo radiado en cualquier caso. Y las preguntas no van a ser levantándose frente al micrófono, sino van a ser todas por el app. O sea que en el fondo va a ser como estar in between, ¿no? Ni aquí ni allí, vamos a estar en los dos lados. Yo la verdad es que me gusta este tipo de congresos porque son muy accesibles. Los pacientes están muy contentos porque todos pudieron ir a un congreso que antes no podían ir.
¿Cómo crees que va a cambiar, Loreto, perdona, la presentación de los póster, por ejemplo? ¿Eso en qué va a cambiar?
A la gente le ha gustado mucho lo de los 3 minutos, la presentación, esas cortitas de 3 minutos. Lo que hay que hacer es incluir un chat. He estado en otros congresos, mientras tanto, de otras cosas distintas, en los que había un tiempo para los pósters, que estaba uno allí y de repente alguien entraba en el póster y se podía hablar con el ponente. Yo creo que se van a poder hacer así perfectamente. Da tiempo a ver muchos más, desde luego.
E em Panlar, Lícia, como lo ves?
Também imagino, como nós discutimos anteriormente, que nós teremos um formato híbrido. Lógico que isso vai depender da forma como a pandemia vai evoluir. Vai depender de como, se nós teremos uma segunda, uma terceira onda, vai depender da característica de imunogenicidade, se as pessoas infectadas ficam ou não imunes, por quanto tempo, vai depender da vacina, vai depender de muita coisa. Mas eu imagino um formato híbrido com algumas atividades presenciais, mas a maior parte das atividades online. Nós aprendemos muito sobre eventos online, crescemos muito do começo do ano para agora, e eu acho que mesmo num cenário mais distante, em 4, 5 anos, quando nós voltarmos à possibilidade de eventos presenciais, ainda assim eu acho que nós teremos formatos sempre híbridos, para apresentação de pôsteres, para aqueles palestrantes que moram, que estão em locais muito distantes, o tempo de deslocamento é muito grande. Então, acho que isso aumenta muito o alcance das informações, aumenta o número de pessoas que podem participar e reduz os custos. Então, eu vejo de agora em diante, não apenas no ano que vem, que nós teremos eventos híbridos.
Andrés, ¿cómo ves estos cambios?
Yo los veo de una manera positiva. Yo estoy de acuerdo con Loreto. A mí me gustó el sistema de ACR con las presentaciones de 3 minutos de los pósters y tener la oportunidad de que por tiempo estaban las personas presentadoras y poder hacer preguntas directamente. Yo creo que eso es un cambio muy positivo, que tener esos salones grandes con los pósters que uno simplemente caminaba y después de 10 minutos estaba ya distraído. Yo creo que sí, vamos a continuar un sistema híbrido y yo creo que vamos a tener lo mejor de los dos mundos. Yo creo que vamos a continuar con la parte de interacción personal, que yo creo que es muy importante, pero con esa oportunidad de no perder uno tanto de la conferencia, porque en conferencias como Eular o ACR era muy difícil atender a todo. Uno simplemente seleccionaba algo, pero había muchas cosas que uno estaba interesado y que no podía interpretar y no alcanzaba. y físicamente no podías. Entonces, yo creo que todo esto son cambios beneficiosos. Lo otro que yo creo que es muy positivo es que uno tenga acceso a las conferencias hasta 6 meses después. Lo puedes hacer a tu tiempo, lo puedes hacer en tu casa. Todo eso es muy positivo también.
Sí, claramente hay un aprendizaje colectivo y claramente también creo que a medida que ha ido pasando el año, se ha ido aprendiendo del congreso anterior, se ha ido aprendiendo del congreso anterior. Me acuerdo cuando el EULAR en la conferencia inicial, que entraron, no sé, miles de personas y se cayó la plataforma y todo eso, nosotros en todas partes comentaba que no pase lo que pasó en EULAR, que no pase lo que pasó en EULAR. Y empezaron las sesiones pregrabadas y todo. Entonces hemos ido aprendiendo y creo que estamos en la curva de aprendizaje y vamos a terminar dominando la virtualidad adecuadamente. Estamos en los inicios y también vamos a pensar muy bien claramente a que vamos a un congreso y a pensar qué queremos hacer en ese congreso y por qué la gente que va tiene que ir y la que no puede ir, ¿qué va a obtener? ¿Cuáles son las experiencias que se tienen en ese evento de educación que pienso que van a seguir estando porque pues, es como los mundiales, ¿no? Hay un momento del año para ir a presentar lo que has trabajado durante ese año, lo que has hecho, a encontrarte con los amigos y a compartir en todas las formas posibles.
Una curiosidad final, muy personal, ¿dónde vieron ustedes sus congresos? Loreto, ¿dónde estabas? ¿Estabas en tu casa? ¿Estabas en la consulta? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue ese multitarea durante el congreso?
Pues es muy gracioso. Yo lo que hice fue tenía distintos ordenadores por la casa. Y incluso lo proyectaba en la televisión, me llevaba el portátil a la cocina. Sí, en toda la casa, lo estuve viendo en toda la casa. Pero sé de compañeros que pusieron en cada una de las consultas pusieron un ordenador con una sesión distinta y era como estar en un congreso.
Sí. ¿Y tú, Licia, cómo lo afrontaste?
Bien, a mayor parte del tiempo yo assisti no consultório, porque eso yo acho que es una dificultad de los eventos virtuales. Cuando você vai para un evento presencial, você realmente está ali o tempo todo. Enquanto você está na sua cidade, tem sempre um paciente que liga, uma emergência que acontece, a própria dinâmica familiar, né? Nós estamos claro. Falando de mulheres, jovens, então quem é que leva o filho na escola, busca o filho na escola, faz tarefa com o filho? Então, assim, eu me dividi, a maior parte do tempo eu estava no consultório, algum tempo em casa, muito tempo, às vezes, no celular, ouvindo o congresso, dirigindo. Então, eu acompanhei os congressos das mais diversas formas.
¿Y a ti, Andrés, cómo te fue?
Yo saqué para ambos, para Panlar y para ICR, saqué el tiempo libre y los vi desde la casa. Y yo creo que eso fue la mejor decisión, porque si no me hubiera pasado como Alicia, de pronto estar uno en la oficina y los pacientes tratando de ver pacientes mientras tanto, o tratar de hacer el trabajo, yo creo que no hubiera terminado haciendo nada bien. ¿Cuál es la limitación en la casa? Mis hijas están en colegio, haciendo el colegio virtual desde la casa, entonces muchas veces ellas creyeron que estaba en vacaciones, entonces que si las llevaba a una parte, que si otra cosa, entonces había un poquito más de interrupción de lo que hubiera preferido, pero yo creo que lo que funcionó mejor fue haber sacado el tiempo y dedicarlo solo a eso.
Hay leyendas urbanas, ¿no? De gente haciendo spinning mientras veían las conferencias, otros mientras preparaban la cena o el almuerzo. ¿A ti cómo te fue, Carlos?
Bueno, yo saqué para el Panlar, saqué el tiempo completo. O sea, fue el único congreso del año que suspendí consulta y todo para verlo. Y con el ACR lo que hice fue con los horarios básicamente. Jornada continua para en la tarde poder ver algunas cosas y donde más aproveché fue el fin de semana, sábado y domingo, que no tenía trabajo. Por ejemplo, a mí les digo aquí la verdad, cuando no me lo veo en el congreso o alrededor del congreso, ya no me vi esa charla. No hay forma de que yo entre de nuevo a revisar. Tal vez se lo mando a mis residentes que revisen tal o cual cosa, pero no me la veo. Y debo también decir esto, y Loreto lo sabe bien, mucho actualizan las redes sociales porque no te pierdes absolutamente nada. Y si yo hago una sola recomendación para cualquier persona que esté escuchando es que tenga redes sociales, y si no tuitea o no hace, por lo menos siga, porque hay un grupo muy grande y te mantienes actualizado en todos los congresos que hay alrededor del mundo, y es de verdad muy gratificante y es en tiempo directo, real.
En tiempo real, sí, así es. Bueno, Carlos, ha sido un placer compartir este podcast y compartir las experiencias de nuestros invitados. Queríamos agradecerle específicamente a Loreto, a Alicia y a Andrés haber estado con nosotros. Un placer tenerlos en este Café por la Reumatología. Alicia, Loreto y Andrés.
Pues un placer para nosotros.
No, el placer es para nosotros. Muchas gracias por la invitación.
Fue un gran placer, un momento muy divertido y también de gran aprendizado. Muchas gracias.
Ha sido muy interesante ver estos tres puntos de vista de los tres grandes congresos, ¿verdad, Carlos?
Sí, por supuesto, y tenemos que seguir conversando. Como digo, esto es un aprendizaje colectivo y tenemos que crear sociedades que se colaboren mutuamente. Ese es el mundo de hoy y hacia ahí tenemos que dirigirnos.
A nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a suscribirse a nuestro podcast, disponible ya en Spotify y Apple Podcast. Y junto con Carlos Vinicio Caballero los esperamos en nuestro próximo episodio de Un Café por la Reumatología y continuar hablando de temas de interés común. Muy buen día para todos.